Lo que el Señor le dio al apóstol, le dio cinco metáforas distintivas, es un símbolo, cinco expresiones, maravillosas metáforas para describir lo que un ministro del nuevo pacto es. Usted puede ver el mensaje 13, dice cómo llegan a estar constituidos los ministros del nuevo pacto y su ministerio, la manera en que ellos se comportan y viven y cómo llevan a cabo su ministerio. Podemos ver esto por medio de estas tres, cinco metáforas. En esta sesión vamos a cubrir tres de estas tres metáforas. Una es que los ministros del nuevo pacto son cautivos en un desfile. Y nosotros estamos en su desfile triunfal. Estos ministros del nuevo pacto están en este desfile triunfal. Son portadores de incienso, esparciendo la fragancia de Cristo donde quiera que vayan. Lo que es maravilloso, santos, es que ellos esparcen esta fragancia de Cristo donde quiera que van. Y Pablo dice, porque nosotros somos la fragancia de Cristo. Significa que la fragancia de Cristo, no solamente el mensaje, sino la fragancia de Cristo son los mensajeros. Cuando usted esparce la fragancia de Cristo, sí, el mensaje está ahí, sí, claro, pero es tu misma persona que es el mensaje. Entonces, esas son dos metáforas que cubriremos. La tercera metáfora esta tarde. Necesitamos ser cartas escritas con el Espíritu vivificante como la esencia, el contenido, y Cristo como el contenido. El Espíritu vivificante es el divino y místico, la tinta mística y compuesta. El Espíritu es tinta. ¿De dónde sacó Pablo esto? Es la tinta del Espíritu del Dios viviente. Capítulo 3. En el versículo 6, el Espíritu del Dios viviente es el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante. Él es la tinta y nosotros somos el bolígrafo, la pluma. Necesitamos ser permeados y saturados y mezclados con él para que podamos sobre fluir y podemos escribir Cristo dentro de las personas. Y nuestra función como ministros del nuevo pacto es producir letras vivientes de Cristo, cartas. A los santos a quien cuidamos, ellos puedan leernos a nosotros y conocer a Cristo. Si queremos funcionar en esta manera, necesitamos ser cartas de Cristo primero y permitir que Cristo escriba en nosotros, que inscriba en nuestro corazón lo del Espíritu del Dios viviente mismo, que Cristo como el contenido, para que las personas puedan leer a Cristo en nosotros y puedan conocerlo. Nosotros nos convertimos en esto. Imagínense, somos las cartas de Cristo. Yo no tengo esto en este bosquejo, pero lo voy a decir. La carta. La más grande es la Nueva Jerusalén. Usted se da cuenta que la Nueva Jerusalén es la carta última de Cristo. Regenerados, transformados y glorificados los hijos de Dios que han sido escritos con Cristo dentro de su corazón y cada parte de su ser tripartito hasta que el universo completo pueda conocer y pueda leer a Cristo como la Nueva Jerusalén. Y ellos, esta carta, como la Nueva Jerusalén, es la última rema de Dios, es el poema de Dios. Dice que usted es la obra maestra de Dios, que sabemos en el griego es rema. De ahí sacamos esta palabra, poema. Un poema es cualquier obra de arte que expresa el diseño, la sabiduría del creador. Nosotros estamos convirtiéndonos en la obra maestra de Dios hasta que estemos en la Nueva Jerusalén y seremos el último poema de Dios, la última carta de Cristo y todo el universo podrá leer y conocer a Cristo cuando nos miren a nosotros, cuando nos ven a nosotros, vean el Cristo consumido y procesado. El Dios triuno procesado y consumado. Y esta carta es poesía. Es un poema. Poema. La poesía dice cosas que usted no puede decir de manera de información. La poesía tiene tanto significado. Es como, bueno, yo no sé chino, pero me gusta el chino. Es bonito. Coreano es bonito. Pero esos caracteres que ellos escriben, es como una obra de arte. Dennis y yo lo que hacemos es esto. Oh, así no podemos hacer arte, pero eso es arte. Cada carácter tiene un significado especial. Creo que hay uno en China, Peter, que es como el arca de Noé. No, yo no voy a tratar de traducirlo. ¿Pero qué significa ese carácter? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo sucedió eso? Un barco con 8 personas tiene una letra china. ¿Qué hizo Dios ahí? Increíble. Bueno, vamos de nuevo a la poesía. Seremos la última poesía de Dios, Efesios 2:10, la Nueva Jerusalén. Pero no solo eso, la Nueva Jerusalén es la última consumación de la última carta de Cristo. Y el Cristo que es leído en nosotros es la sabiduría muy grande de Cristo. Efesios 3:10. Para que la sabiduría de Dios pueda ser conocida por la iglesia. Es la última carta de Cristo, que es el poema de Dios. Cristo, multifarious, no sé cómo se dice. Primera de Corintios 1:30 dice, Cristo se hizo la sabiduría para nosotros de Dios, de la justicia, para que nuestro espíritu sea regenerado, santificación, para que nuestra alma sea santificado y redención, para que nuestro cuerpo pueda ser glorificado. Este es la sabiduría muy grande de Cristo para hacernos a nosotros la última carta de Cristo en el universo, el último poema de Cristo en el universo. Con el multifarious, sabiduría de Dios, para expresar el Dios triuno, su sabiduría y su maravilloso diseño. Santos, nosotros somos una obra de arte. A veces usted piensa que usted es una obra de arte. Como un hermano dijo una vez, a veces usted tiene esas señales en la calle. Hombres en el trabajo. Podemos poner un símbolo en nosotros. Dios trabajando en nosotros. Somos su obra maestra. El número uno es la metáfora número uno. Esto habla de un símbolo. Para que el Señor le diera a Pablo estos símbolos. Era tremendo. Los ministros del nuevo pacto son cautivos que andan en un desfile triunfal en celebración de la victoria de Cristo. Voy a leer estos tres versículos que nos muestran esto. Pablo dice, cuando yo vine a Troas, en el Evangelio, se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu porque no encontré a Tito, nuestro hermano. Mas despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. Y por medio de nosotros manifestó en todo lugar el olor de su reconocimiento. También eso se puede traducir como fragancia. Fragancia es una traducción muy excelente. Sabor. Tiene la connotación de sabor, ¿no? De algo que usted prueba o un olor que usted huele. Es maravilloso. Pablo llega a Troas. Pablo está en la tierra para el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Por eso estamos aquí, santos. Lo único que usted va a recibir son las buenas nuevas. Usted abre el periódico, son malas noticias. Pero santos, hay 4 caballos en Apocalipsis. El primero es el evangelio. después guerra, hambruna y muerte. Tres son negativos y un caballo es buenas noticias, el Evangelio. Ese es el Evangelio de la economía eterna de Dios. Ese caballo toma la delantera, la guerra, la hambruna y la muerte. Lo que hacen es acelerar al caballo para que corra más rápido y más rápido y más rápido y pueda traer al Señor de nuevo para que el Evangelio del reino venga y se predique sobre toda la tierra y el Señor regrese. Aquí está Pablo. Él es para el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Evangelio, de la economía entera de Dios. El libro de Romanos es el Evangelio. Pablo llamó el Evangelio, el libro de Romanos, el Evangelio de Dios. Tenemos la justificación, santificación, el cuerpo de Cristo, las iglesias locales que están compenetradas para hacer la realidad del cuerpo de Cristo, que se consuma en la Nueva Jerusalén, el cual es la última carta de Cristo como el poema del Dios triuno. Este es el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Ese es el Evangelio. No solamente justificación, sino llega hasta las iglesias locales. Ni siquiera termina en las iglesias locales. Hace como el hermano recibía más y más luz. En Romanos 16, Pablo quería compenetrar a todas las iglesias y traerlas a todos juntas, compenetrarlas. Aquí tenemos muchas iglesias compenetradas y estamos traídos a la compenetración del el cuerpo de Cristo en su totalidad. Por esta compenetración somos traídos a la realidad del cuerpo de Cristo y la realidad del cuerpo de Cristo consuma en la Nueva Jerusalén. Ese es el Evangelio de Dios. Aquí tenemos a Pablo. Se abrió una puerta en el Señor para el Evangelio. ¿Y qué te va a hacer? Bueno, el Pablo no era gobernado por su cerebro, gracias al Señor. Él no era en piloto automático. Nosotros sí estamos en piloto automático muchas veces. Hacemos las cosas automáticamente, hacemos esto, aquello. Ni siquiera chequeamos con el Señor a ver si esto estaba bien o no. Necesitamos chequear con el Señor sobre cada detalle en nuestra vida diaria. Chequear con Él sobre cada detalle en nuestra vida cotidiana. Darle la preeminencia en nuestras vidas. Hablaremos de esto después. Pero Pablo no era gobernado por el entorno de afuera. En el próximo versículo dice: se abrió una puerta para mí para predicar el evangelio en Troas. Pero no tenía ningún reposo en mi espíritu. Reposo en mi espíritu. Lo que gobernaba a Pablo, estas dos palabras, mi espíritu, mi entorno, pero mi espíritu, el reposo en mi espíritu. ¿Tengo yo reposo en mi espíritu? Eso es todo lo que importa, todo lo que importa. El entorno será maravilloso. Y usted dice, ah, esto está bueno, maravilloso. Perdóneme, yo le di esta historia anteriormente. Una hermana joven vino a compartir conmigo y tal vez yo dije esto no. Ella dijo, oh, fui aceptada en Harvard. Y todos los jóvenes dicen, sí, ve, ve, ni siquiera tienes que orar por eso, ve. Vea, yo sé para allá. Harvard es maravilloso, pero, santitos. A cualquier universidad que vayamos, no debemos ser gobernados por la universidad como tal, sino gobernados por el reposo en nuestro espíritu. Usted tiene reposo en nuestro espíritu de ir a Harvard, pues vaya. Pero si usted ve a Harvard y se siente un poco seco y muerto, en tinieblas y deprimido, olvídese. Váyase a USC, en California. A Carnegie Mellon, váyase a otra universidad donde haya un fluir, si hay un fluir dentro de usted y se siente animado, se siente levantado. Esa es la voluntad del Señor para usted. Sí, Cuando quiera que decidamos algo, necesitamos tomar cuidado del reposo en nuestro espíritu. Esto es lo que gobernaba Pablo. Y después de esto, él dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el triunfo en Cristo y manifiesta el sabor o el aroma de la fragancia del conocimiento de Él a través de nosotros en todo lugar. Hablaremos de esto más tarde. ¿Cómo prácticamente pudo el Señor dirigir a Pablo y sus colaboradores en su triunfo? Gracias a Dios que siempre nos lleva al triunfo en Cristo. Cristo es nuestro general. Nosotros éramos los cautivos de Satanás, pero Él derrotó a Satanás en la cruz. Y nos conquistó a nosotros y ahora nosotros somos sus cautivos. Es maravilloso. Pero prácticamente hablando, ¿cómo somos nosotros dirigidos en el desfile triunfal del Señor? Él es nuestro general. Queremos ser sus cautivos y seguirlo a Él donde quiera que Él vaya. Prácticamente somos sus cautivos. Sí, tomamos cuidado del reposo en nuestro espíritu. No tenía reposo en mi espíritu. Gracias al Dios que siempre nos dirige en el triunfo. Manifiesta la fragancia del Señor en todos los lugares donde vamos. Cristo puede dirigirnos en su desfile triunfal. ¿Cómo lo hace? Por nosotros tomar cuidado del reposo en nuestro espíritu. Si usted tiene reposo en su espíritu, sí, sígalo. Si no, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Tiene usted vida y paz por dentro? ¿Hay algo fluyendo dentro de usted cuando usted va en cierta dirección? Todos tenemos nuestra función en el cuerpo, claro, pero desde el tiempo, desde que yo tenía 11 o 12 años, yo siempre quería ir a ser abogado. Pues yo había leído tanto sobre la ley, había leído tanto de Abraham Lincoln cuando tenía 12 años. Y Abraham Lincoln, si usted va a mi biblioteca, usted va a ver un montón de libros de Abraham Lincoln. Yo no sé qué pasó, pero yo dije, yo quiero ser como Abraham Lincoln. Estaba el memorial de Lincoln, hablaba el memorial de Ed Marks, pero él era abogado y yo quería ser abogado. Aquí tenemos abogados en este cuarto, en esta habitación. Si el Señor quiere que usted sea abogado, pues sea abogado. Si usted tiene el fluir, oh, yo tengo tal fluir de ir a la escuela de leyes, o tengo tanto gozo cuando estoy en la escuela de leyes, pues váyase a la escuela de leyes. Pero, como Joshua, usted estaba lleno de gozo en la escuela de leyes, ¿verdad? Usted es abogado, ¿verdad? Usted estaba lleno de gozo cuando estaba en la escuela de leyes. Ahora estás hablando la vida de inglés, estás lleno de gozo hoy, ahora sabes, ahora sí sabes. Yo quería ir a la escuela de leyes tanto y tanto, y Joshua, tú sabes eso, en la escuela de leyes usted tiene que poner mucho dinero de pronto y para su asiento, y fui aceptado, alabado sea el Señor, puse dinero y empecé a ir y el Señor me dijo que no. Pero el Señor, yo voy, y el Señor dijo, no, usted no va. Vaya, no, sí, no. El Señor me derrotó y dijo, ok, Señor, tú ganaste. Cada vez que estaba un paso en esa dirección, era como el desierto de Sahara, seco dentro de mi bio, en tinieblas, no había fluir, nada, nada refrescante, no había nada en las boyas. No, no lo puedes hacer, para, detente. Ok, Señor, ganaste. Gracias al Señor que Él ganó. Si usted gana, usted pierde. Si usted gana, usted pierde. Si usted permite que Él gane, entonces usted gana. Tomamos a Cristo cautivo. Entonces usted lo toma a Él cautivo. Señor, tú me sigues a mí en mi desfile triunfal. Hacemos esto al Señor, pero Él quiere conquistarnos a nosotros y hacernos sus cautivos en su desfile triunfal. Hace como un año pasó después de esto y yo quería ir a la escuela de leyes otra vez. Digo, ah, ok, tal vez el Señor cambió de idea. como Moses yo era. Yo quería ir a la escuela de leyes y me aceptaron otra vez. Esto es, nosotros somos pobres, una sustancia bastante grande de dinero. Y lo hice nuevo. Oh, señor, tú tienes que cambiar de mente, señor. Ya yo puse todo ese dinero de mis ahorros. Señor, ya te dije que no. Sí, señor, pero tú cambiaste de idea. No, yo no he cambiado de ninguna idea. Y yo estaba mirando a todos estos hermanos a la escuela de leyes, pero mira, fulano fue a la escuela de leyes. Sí, pero usted no va. Así que el Señor me detuvo. Y yo, ok, Señor, ok, me rindo. Estoy tan contento que Él me derrotó. Y veremos. Necesitamos permitirle al Señor que nos conquiste. Veremos. Yo tengo una oración aquí y tenemos que ajustarla. No lo escribí aquí. Necesitamos tener una oración y decimos, Señor, conquístame. Hazme tu cautivo. Nunca me dejes ganar. Derrótame todas las veces. Entonces estamos prácticamente como cautivos en su desfile triunfal. Señor, conquístame. Hazme tu cautivo. Nunca me dejes ganar. Derrótame todas las veces. ¿Por qué? Porque si usted gana, en realidad usted pierde. Si usted derrota a Cristo, usted pierde. ¿Bien o no? ¿Estoy bien? ¿Correcto o no? Sí, necesitamos permitir que Él nos derrote, pero tenemos que admitir que muchas veces nosotros derrotamos a Cristo. Decimos, Eddie, quiero que hagas esto. No, señor, no, no lo puedo hacer. No, no. Pero yo quiero que usted haga aquello. Contacte a ese hermano y no, no, no. Usted lo derrota a él. Entonces, cuando usted lo derrota a él, usted es el perdedor. Si usted permite que él lo derrote a usted, usted será el ganador. Santos, tenemos este libro, la autobiografía de un hombre en el espíritu. Esos mensajes me parece que los dio el hermano Lee en el 1967. Tuve el privilegio de editar esos mensajes, pero antes de hacer esto, los escuché en unos cassettes. ¿Se acuerdan los años de los cassettes? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Ustedes se acuerdan de los cassettes? Oh, yo no sabía que usted era tan viejo. Cassettes eran del Instituto Smithsonian, tal vez todavía andan por ahí, pero en nuestro mire, déjeme darle estos cassettes, que estas conferencias que el hermano le dio. Mi trabajo en aquel tiempo era, yo hacía mucho, yo manejaba mucho en Houston. Eso no es un lugar muy bueno para manejar. Si usted maneja en esa carretera, es como si fuera un aparcamiento. Pero gracias al Señor, yo estaba escuchando esos mensajes de la autobiografía de un hombre en el espíritu y tenía un cassette. Era el carro de mi esposa. Aún heredé el auto de mi esposa. Ella no se casó conmigo por mi dinero, porque no tenía. Y puse el cassette y el hermano le decía, hoy el Señor no necesita gigantes espirituales, Él necesita pequeños cautivos, pequeños cautivos. ¿Está usted dispuesto a ser un pequeño cautivo de Cristo? Y dijo, usted necesita orar. Señor, yo me recuerdo todavía en esa carretera. Yo estaba completamente parado. La gente se enfogona, se enoja en el freeway, en la carretera. Pero yo no, yo estaba allí escuchando los cassettes del hermano Lee. Podía escuchar toda la conferencia y después llegar a mi casa. Pero estábamos detenidos por mucho tiempo. Y el hermano dijo, usted tiene que orar esta oración. Por eso se lo puedo decir a ustedes. Señor, conquístame, hazme tu cautivo, nunca me dejes ganar, derrótame siempre. Paré el cassette en ese momento, lo detuve y oré esa oración y la voy a orar de nuevo. Señor, conquístame, hazme tu cautivo, nunca me dejes ganar, derrótame todas las veces. Señor Santos, yo quiero exhortarlos a todos a implorarles que oren esta oración. Si usted nunca ha orado esta oración, por lo menos aunque sea una sola vez, ore esta oración. Órelo por ve, palabra por palabra. No quiere decir que usted es religioso. Yo detuve ese cassette y lo oré. Lo oré más de una vez y por eso todavía puedo recordarlo. No, nunca lo memoricé, es que lo oré al Señor, lo oré dentro de mi ser, horizontal y vertical, y se convirtió en algo dentro de mí, una oración, y fue inscrita, bordada en mi ser, la oraré otra vez. Señor, conquístame, hazme tu cautivo, nunca me dejes ganar, derrótame todas las veces. Yo le di un testimonio de las leyes. Gracias al Señor, que no tenía esa oración, pero el Señor me derrotó. Si yo hubiera ido a la escuela de leyes, era la voluntad del Señor que Joshua fuera a las leyes. Pero la mano del Señor estaba sobre él. Él no lo sabía en ese entonces. Se me fue el micrófono. No nos dimos cuenta antes de ser salvo que la mano del Señor estaba sobre nosotros. El hombre se cree que está tomando cierto camino, pero Dios está dirigiendo sus pasos. Eso es lo que estaba pasándole a usted, Joshua. Yo estaba en la vida de iglesia. El Señor me dijo que no y el Señor me detuvo. Hermanos y hermanas, si yo me hubiera ido por encima del Señor, no estuviera con ustedes aquí hoy. No sé dónde yo estaría. Tal vez yo estaría... ¿Quién sabe? Uy, me estremezco de pensar dónde estaría ser. En un bufete de abogados estaría miserable. Pero Joshua, usted es abogado y está lleno de gozo. Está resplandeciendo ahora mismo, hermano. Si yo fuera abogado, yo estaría así. Estaría tan triste porque eso no era la voluntad de Dios para mí. La voluntad para mí era hacer lo que estoy haciendo ahora mismo en este momento. Es la voluntad perfecta de Dios y el Señor tiene una voluntad perfecta para usted como miembro del cuerpo y cada uno tenemos nuestra porción en el cuerpo. Santos, yo quiero que ustedes vean esto desde las escrituras. ¿Cómo fue Pablo conquistado? Él tomó cuidado del reposo en su espíritu. Efesios 4:8. Se refiere al hecho de nuestro ser conquistado. Cuando Cristo ascendió, Pablo dice esto del Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Nosotros fuimos tomados cautivos, pero él dirigió a aquellos cautivos, los que habían sido cautivados, y los dio como dones a los al cuerpo. Todos ustedes aquí, cada uno de ustedes es un don al cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es un don. Rico dijo antes de la reunión, hermanos, ¿no han sido el compartir de los santos tan maravilloso? Yo dije, sí, claro que sí. Yo he disfrutado cada uno de los testimonios. Y cuando los santos vienen al micrófono, cada uno tiene una porción diferente. Y yo tenía un sentir. Oh, esta hermana es un don al cuerpo. Hemos sido rociados por este hermano y esta hermana. Subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Conquistó a Satanás y nos sacó a nosotros y nos hizo cautivos y nos dio como dones a su cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Él está hablando de el Salmo 68:18 que dice algo así. Perdón, déjame decirlo de Efesios 4:8. La versión amplificada dice, él dirigió un séquito de cautivos. Nosotros queremos ser los cautivos de Cristo. Sí, eso éramos, pero experimentalmente esto es lo que necesitamos orar. Nosotros queremos ser sus cautivos día tras día. Él está diciendo 68:18, que dice: has ascendido a lo alto, has llevado cautivos a los que estaban bajo cautiverio, has recibido dones de entre los hombres, incluso de entre los rebeldes, para que Jehová Dios more en nosotros. En Efesios 4 dice que él dio. Cuando el Señor ascendió al tercer cielo, ascendió con todos nosotros. Nos presentó al Padre primero. Y después el Padre se los presentó nuevamente a él. Entonces él los presentó a nosotros como dones al cuerpo. Usted sabe ese Salmo 68. El verso y cobre 19 dice. El Salmo. Bendito sea el Señor, que en día tras día nos llena de cosas buenas. Dios es nuestra salvación. Sela. Piense esto. Sela. Pausa. Bendito sea el Señor. Traiga su espíritu día tras día para que el Señor le llene, que nos llene de cosas buenas. Dios. Que nos llena de cosas buenas. Dios. Solamente Dios es bueno. ¿Y cuál es qué es lo bueno? ¿De qué usted está lleno? Está lleno de Dios. Todos los días. Lo bueno aquí es el Dios triuno. El Dios triuno. Esto es un poema. Habla las alas del Señor cubiertas por las alas del Señor. Dios, el Espíritu, las alas de la paloma son el Espíritu. Cristo es nuestro Redentor y sus pinions, no sé lo que son. Es algo que tiene la paloma. El piñón, el verde, como la luz de Dios. Amarillo es la gloria de Dios. Oro es la naturaleza de Dios. Eso es lo que se gana el Dios triuno. Esto es maravilloso. El botín. ¿Qué clase de poema es ese? Nosotros tenemos el mejor intérprete de este poema. El Marolí interpretó a Pablo. Yo no sabría lo que eran alas con y amarillo y verde en las alas, como un piñón. Jamás hubiera sabido yo esto si no fuera porque el Marolí lo descifró. Ese es el Dios triuno, fino. Y volando dentro de nuestro ser. Este versículo está en mí cada día. Señor, bendito seas día tras día. Tú me llenas con cosas buenas. Señor, lléname con cosas buenas ahora mismo. Padre, lléname con el Espíritu. Lléname de bien. Dios es mi salvación. Aunque tú estás lleno de bien, estás lleno de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es tu salvación. Así que estás lleno de salvación cada día. ¿Y qué salvación? Salvación es que eres salvo en la vida de Cristo, claro. Somos reconciliados a Dios a través de la muerte de su Hijo, mucho más. Nosotros somos los mucho más cristianos, mucho más. Seremos salvos en su vida. Lo digo nuevamente, yo quiero que esto entre en cada uno de ustedes. El Salmo 68, 18, él es igual que Efesios 4, 8, seamos conquistados por Cristo. Y en este Salmo dice, el salmista dice, Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué bendecimos al Señor? Porque día tras día Él nos llena de bueno. Aleluya. Vayamos a Él cada mañana. Señor, quiero abrir mi cuerpo, mi ser completo sin reservación ahora mismo. Señor, lléname de cosas buenas. En esta reunión esta tarde, Señor, lléname de todo lo bueno. Dios, el próximo versículo después de Dios, de bueno es Dios. Lo bueno es Dios. Solamente Dios es bueno. Dios es mi salvación. Selah. Selah, sabemos. La nota de Selah en Salmos. Hay diferentes maneras de describírsela. Es como una pausa en las resusas, en el salmo. Cuando usted está cantando, hay como una pausa. Entonces, me recuerdo que el hermano le hablaba y se detenía y decía, piense esto, sin que pare, piense esto. Eso es Selah. Bendito sea el Señor que día tras día nos llena de lo bueno, Dios. Dios es mi salvación. Piensa en esto. Piénselo, considéralo. Dios, conquístame. Hazme tu cautivo. Nunca me dejes ganar. Derrótame todas las veces. Selah. Yo no dije Selah cuando hice esa oración, pero usted sabe de qué hablo. La manera práctica de ser su cautivo es tomar cuidado del reposo en nuestro espíritu. Si ese reposo no está, si usted no tiene vida y paz de ir a esa universidad, no debe ir, no vaya. Si usted tiene la vida y paz de comprar cierto carro, pues cómprelo. Si no tiene paz y gozo, pues cómprese otro. ¿Usted quiere comprarse un Rolls Royce? Dudo seriamente que usted va a tener paz y gozo. Si usted hace eso, lo siento, no estoy siendo legalista, pero usted maneja hasta aquí, en este aparcamiento con un Rolls Royce. Yo sé que los santos van a empezar a orar por usted. El hermano Ed, ¿y qué le pasó a usted? Usted es un televangelista ahora. ¿Qué le ha pasado a usted, Ed? De todas maneras, tome cuidado del reposo en su espíritu. Ese es número uno. Número dos, ore la oración que le dije. Número tres, dele al Señor la preeminencia en todas las cosas. Que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Prácticamente hablando, ¿cómo podemos darle a Él la preeminencia en todas las cosas? El Pedro. Pedro, usted oró esto. Usted oró algo así. ¿Cómo queremos mirar la belleza del Señor? Estamos aquí para mirar la belleza del Señor ahora mismo. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero mirar a nadie aquí excepto al Señor Jesús en este momento. ¿Usted quiere mirar a Jesús? ¿Él le ha defraudado a usted alguna vez cuando lo haya mirado? Cuando usted haya mirado, lo haya mirado a él, dice, ¡ay, mira este qué miserable es! ¡No! Él nunca nos ha defraudado. Él es nuestra felicidad, nuestro goce, nuestro ánimo, nuestro todo. Pero si usted mira a Joshua todo el tiempo, si usted lo mira con una cámara, usted se va a defraudar. Y yo también. No es Joshua solamente. A que tú eres una persona llena de gozo. Pero no enfoque en ninguna persona, santos. No se enfoque en ningún asunto. No se enfoque en ninguna cosa. Enfóquese en este Cristo maravilloso. Enfóquese en la belleza del Señor. Una cosa, me gustan esas palabras. En Salmo 27:4, una cosa. ¿No puede cuidar de una sola cosa? No dos cosas, no tres cosas. Una sola cosa que he deseado del Señor, que eso que yo voy a buscar, ¿qué cosa es? Que yo pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y cuál es la casa del Señor? Podemos decir la iglesia es la casa del Señor, porque primero Timoteo 3:15 dice, la iglesia es la casa del Dios viviente. O también podemos decir que la casa del Señor es nuestro espíritu, porque Efesios 2:22 dice, habla de la habitación de Dios en espíritu. La morada de Dios está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la casa del Señor. La iglesia es la casa del Señor. Prácticamente hablando, las reuniones son la casa del Señor. Las reuniones de la iglesia, este tipo de reunión es una reunión del ministerio. Es una reunión de la iglesia, sea una reunión vital de un hermano o hermana. Eso es la casa de Jehová. Cuando hay dos y tres reunidos en mi nombre, no solamente dos, no dice dos, tres, porque el Señor dice, ahí estoy en medio. Tres, hay cuatro. Ahí estoy en medio de ustedes. La casa del Señor es la iglesia. Prácticamente la iglesia son las reuniones de la iglesia, pero también es nuestro espíritu. Si vamos a mirar la belleza del Señor, ¿qué debemos hacer? Ejercitar nuestro espíritu, tomar cuidado de nuestro espíritu, tornarnos a nuestro espíritu. Santos, ¿usted se puede girar a su espíritu ahora mismo? Amén. No fue muy largo, muy alto ese amén. Yo sé que son las 5, pero. Ah, están bostezando. Son las 5 de la tarde, hora de la siesta. Bueno, olvídese de la siesta hasta las 6. Olvídese de eso. Usted va a estar bien. Va a vivir. No se preocupe. Usted va a vivir. Gírese a su espíritu. Gire su espíritu. Tenemos un himno 866 que es maravilloso, escrito por el Barolí. Ejercite su espíritu. Rechace lo humano, respete y tiene el ejercicio de su espíritu y la reunión. Esa es la casa del Señor. Ejercita su espíritu. La vida del cuerpo respete. No, el cuerpo de Cristo respeto y será liberado. Y será liberado dentro del espíritu de toda la justicia propia. Si usted no está en su espíritu, usted se cree que es la gran cosa. Usted dice, ah, ay, ese hermano, ay, necesita girarse a su espíritu. Pero tan pronto usted diga eso, está usted fuera del espíritu también. Usted se cree la gran cosa. Será liberado de creerse la gran cosa, de la condenación. Si usted se levanta a compartir y usted se sienta y usted es condenado, es ya, ay, voy a tomar la cruz. No. Usted no está tomando ninguna cruz. Usted está en el yo. Usted está en el espíritu. Usted no es condenado. Cuando usted está en el espíritu, nunca es condenado. Pero cuando usted está en el yo, siempre está condenado. Su yo siempre lo está condenado. Mírate a ti. Tú eres terrible. Mírate. Casi. Por poco no sabes, no te gradúas de la escuela de leyes. No, 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 no sé, no, 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 hermano, no. El yo, que es el incorporamiento de Satanás, encontrará algo para hacer, para criticarlo a usted, para desanimarlo a usted. Olvídese de usted. Olvídese de usted. Gire a su espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor está en nuestro espíritu. Gírese a su espíritu. Y sea usted liberado dentro del espíritu de la condenación del yo y ser conscientes de uno mismo. ¿Ha funcionado usted alguna vez y ha estado consciente de usted mismo? No levanta la mano, pero piense. Yo he estado en ese barco anteriormente, ser consciente del yo. El Señor me llamaba a veces y me decía, hermano, me acuerdo. Levántate y comparte con nosotros lo que es la naturaleza divina y cómo podemos participar en ella. Imagínense eso, 1.500 personas allí en ese momento me dice que diga eso. Y yo estaba en la tercera fila. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, dame tres bollos de pan. Yo me levantaba y dice, Señor, y me decía, hermano Ed, no, yo no creo que está completamente bien, trate otra vez. Y yo me paraba allí, hermanos, oh, me paré allí por 20 segundos, me sentía como 20 minutos, 20 segundos de silencio completo. Él dijo, hermano, está bien, te puedes sentar. Y yo, ah, Señor Jesús, ay, ¿cómo yo voy a venir a la próxima reunión? Estoy caminando con el hermano Lee hacia el apartamento y él me dice, hermano, quiero que pienses en esto. Yo te puedo decir lo que es la naturaleza humana hoy y cómo participar en ella. ¿Por qué? Porque esa tarde lo estudié toda la tarde completamente. Quiero que considere esto. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cómo podemos participar en ella? Así que vine preparado el otro día. Ni siquiera me preguntó. No me preguntó si había encontrado la respuesta. Le dijo a todos, yo señalé al hermano Edmar y le pedí a él que lo que era la naturaleza divina, porque yo lo sacrifiqué a él. Él fue mi sacrificio para mostrarles a ustedes que ninguno de ustedes sabe lo que es la naturaleza divina. ¿Por qué tuvo que sacrificarme a mí? No sé. Pero lo hizo. Ay, yo amo al hermano Lee, sí, verdaderamente lo amo. Siempre estábamos bajo su perfeccionamiento cuando andábamos con él y nos hacía muy útiles. Yo les hice esa historia anteriormente. Me estaba sentado con él en una reunión de la iglesia. Ed, la palabra de comienzo, la palabra de apertura y de cierre. En la iglesia en Arán, usualmente el hermano daba la palabra de cierre y me dice. Y yo estoy sentado al lado del hermano Lee, siempre era un codazo que él me daba y fuerte, me agarraba por el brazo y sabe que en los 80 era fuerte. Usted pedía que yo. Dice, hermano Ed, quiero que des en la palabra de cierre. Si yo doy la palabra de cierre, que no voy a estar en un libro. Y le dije, yo era como Pedro, estaba cortándole las orejas a las personas. Sí, hermano Lee, yo quisiera escucharte a ti dar la palabra de cierre. Y él me dijo, hermano Ed, yo te dije a ti que dieras la palabra de cierre. ¿Por qué hacía eso? Él siempre daba la palabra de cierre y termina en un libro, pero él quería perfeccionarme. Por eso, la manera en que somos perfeccionados es funcionando, funcionando perfectamente. No tenemos que hacer nada más y ser perfecto antes de dar un testimonio. No, usted tiene que funcionar de una manera imperfecta. ¿Cómo es que usted? ¿Cómo usted va a aprender el béisbol? Te puede leer todos los libros que usted quiera, pero usted no va a poder jugar el béisbol hasta que usted no se pare ahí y le da strike, strike. Usted va a tirar una bola ligera. Yo jugaba béisbol, créalo o no. Usted puede pasar una bola rapidita, aún de 90 millas por hora. ¡Bam! Pero por ahí viene una que viene de ladito. ¿Usted sabe lo que es una foul? La que viene de ladito, como que se desvía y viene al que estaba, al bateador. No pueden batear en una bola gira que está curveada. Yo era pitcher también. Lo siento. El pitcher es el que tira la bola. Yo tenía esta bola de curva. Siempre se lo tiraba al que bateaba. Y yo tiraba las bolas de curva. Y se caía en el fango, en la tierra. Y llegaba. Y él dice, ¿qué? Esa bola de curva. Este mayor. ¿Tú eres Ed Marks? Tú eres la mejor bola de curva que yo he visto en mi vida. Él no dijo, tú tienes un Cristo dentro de ti. No dijo eso, sino yo era muy conocido porque tiraba las buenas bolas de curva. Usted tiene que hacer el strike. ¿Cómo usted va a dar una bola de curva? Usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender el tiempo cuando usted va a dar el bate. Como su padre, tu papá podía dar una bola de curva muy bien. Muy, muy bien. Excepto que no podía hacer otra cosa. No sé de qué habla. No entiendo. Algo del béisbol. Por prejuicio no pudo entrar en las grandes ligas, pero era muy buen jugador de béisbol. Yo estoy aquí como un grupo de vital con todos ustedes en estos momentos. Mis hijos jugaban Nintendo y tenían este juego de Nintendo de béisbol. Y usted podía conseguir personas viejas como Walter Johnson, que podían tirar esas bolas curvas. Central Page, no lo conozco, tenía una bola que de curva, pero algo más de curva. Swerve que giraba por todos lados. A ver, ¿qué quiere decir swerve? Swerve. Swerve quiere decir virar bruscamente. Virar bruscamente. Si usted está en su espíritu, lo salva usted de la condenación del yo. Muchas veces compartimos el evangelio, somos condenados y después decimos, ay, no voy a compartir más. Ya fui al micrófono, iba a compartir uno, dos y tres, se me olvidó el uno, el dos y compartí el tres y el siete y el ocho. Entonces usted dice, ay, olvídalo, no voy a hablar más. Recuerdo Benson me decía una vez, cuando tú hablas, no vayas, no te dejes llevar por los amenes de la audiencia. Muchas veces dicen amén. Muchas veces no, nadie me dice amén. A otros le dan amén, pero a mí no. Cuando yo voy a Tokio a hablar, siempre hay. Me encantan los santos en Tokio. Son tan ocupados. Todo es por X tiempo. Todo, al tiempo, al pie de la letra. Y trabajan tan diligentemente para. Son como ustedes. Oh, ¿qué testimonio es esto? ¿Un sábado? A las 5 y 12 de la tarde. Mira, todos estos. Está lleno de personas. Ustedes son amadores locos de Cristo. Pero este hermano en Tokio, que siempre se sienta al lado. Y así está cuando yo comparto, él está así. Exactamente la imitación perfecta de él. Está completamente durmiendo con la boca toda abierta. Y yo pienso que va a entrar una mosca que le va a entrar en el agua. Y está completamente durmiendo. Yo no tengo problema con él. Imagínense sentarse. Cada vez que yo voy allí es lo mismo. Él está allí, así. Nunca, nunca lo he visto de otra forma. Cuando usted primeramente entra en la vida de iglesia y usted es nuevo, no importa lo que usted diga, usted es como un bebé y el bebé hace su primer sonido, gaga. ¡Aleluya! Chris, ¿cómo se llama tu nena? ¿Tú le dices daddy o dada? Ella dijo dada antes que mamá. Ah, no creía. No. Yo traté que mi bebé dijera dada, dada primero. Dada dijo, mamá, decía mamá, mamá. Él no lo hizo por sí mismo. Yo tuve que tratar de ser que él lo hiciera. Pero mamás primero. Santos. No se ha condenado. Usted está en la vida de iglesia y usted comparte a uno nuevo. El metro siempre va a ir al 10. Alguien se levanta. Yo recibí al Señor ayer, pero no me gusta el Señor tanto. Y todo el mundo dice, aleluya, amén. Va, o sea. La audiencia va a 10 tres años más tarde, se levanta y comparte. Y el metro del amén, amén, llega, baja a uno. Ah, no voy a compartir más nunca. Solamente me dio el metro, solamente llegó a uno. Pues ya no eres un bebé. ¿Por qué necesitas ir a 10? ¿Por qué necesitas el metro? Oh, es que esa hermana compartió. Y le dan metros de 9 y 10 de los aménes. Y cuando yo comparto, me dan 3, 2, 1 en el metro de los amén. Olvídese el metro del amén. Estamos aquí para complacer al Señor. Claro que queremos ministrar vida a otras. Claro que queremos escuchar los amén. Claro que nos gusta escuchar amén. A mí me gusta escuchar amén. O que usted diga amén o no, yo todavía voy a ministrar la palabra. Lo que me importa a mí, tengo la sonrisa del Señor. Si tengo la sonrisa del Señor, lo tengo todo. Bueno, sigue hablando. Benson me dijo, ay, hablé una vez y los santos, yo los miraba. Muchos estaban durmiendo, otros estaban bostezando, no se sienten contentos. Oh, yo hablaba cuando era joven, un hermano, cada vez que yo hablaba, bajaba la cabeza. Oh, Señor Jesús, no quiero escuchar a Ed Marks. ¿Y sabe lo que yo hacía? Oré sobre esto y el Señor me habló. Yo quiero que usted vaya a visitar a ese hermano a su trabajo una vez por semana y pastoreelo. Lo hice. Él estaba en la fila de atrás. Y cada vez que yo hablaba, bajaba la cabeza. Fue a visitarlo. Oré todo el camino mientras se iba. No fui a darle un mensaje de bíblico. Solo tenía la presencia del Señor para llevar la presencia del Señor conmigo mismo. Eso es lo que importa. Eventualmente, cuando hablé, subió la cabeza. Cambió. No bajó la cabeza más. Porque sabía que yo lo amaba. Bueno, eso significa mucho. Una cosa he deseado del Señor. Lo que yo busco, morar en la casa de Jehová. Todos, cada día, un día no y un día sí. No, todos los días de mi vida, que yo pueda mirar Ed Marks, que yo pueda mirar a Ed Marks o al Joshua, que yo pueda mirar a Aaron a ver qué clase de corbata tiene, que yo pueda mirar la belleza del Señor. Oh, ¿cómo usted puede ir mal en eso? Que yo pueda inquirir en su templo. Esa es otra manera de ser conquistado por Cristo. Mirar la belleza de Jehová. ¿No es maravilloso? Cautivados por su belleza. Usted queda cautivado. Quiere decir que usted es capturado, conquistado por su belleza. Esto es lo que esa canción dice. Cautivado por su belleza. Significa que usted ha sido conquistado por su belleza. Oh, digno. No solamente usted pregunta. Esta es otra manera de ser conquistado. Chequee con el Señor. Sobre todo detalle en su diario vivir. No esté en piloto automático. Chequee con él en todo en su vida cotidiana. Usted quiere comprar un auto. Señor, ¿qué clase de carro quieres que compre? ¿Se va a recortar? Diga, Señor, ¿qué clase de recorte que usted quiere? ¿Qué clase de traje? Claro, usted no usa traje cuando está trabajando en la construcción. Pero si usted trabaja con los hermanos en la iglesia, usted pregunte, Señor, ¿qué usted quiere que yo me ponga? Los hermanos con quien yo trabajo en la construcción, su completo porte, me hablan, me predican el evangelio, la manera en que ellos visten, que trabajan, su diligencia. Ellos me enseñaron a mí cómo barrer el piso. Usted sabe que hay una técnica de cómo barrer el piso para asegurarse que no quede ni un solo sucio. Pero yo sé, usted lo sabe, porque los hermanos me enseñaron, porque teníamos que poner un piso. Cuando usted va a poner un piso, usted tiene que ponerle pega. Y por eso es que yo digo todas estas historietas. Usted tiene que poner pegamento en el piso y no puede haber nada de sucio, de polvo. Usted tiene que barrer todo. Horizontal, tiene que barrer horizontal y de nuevo del otro lado y aquí y allá. Más despacio, hasta que usted recoja todo en un montoncito y lo echa fuera. Mejor que el barredor de las calles de la ciudad. David, cada vez que tu esposa te pregunte, te pida que barras, ¿usted ha barrido su casa alguna vez? Oh, el vacuum. ¿Y qué tal cuando rompe un vaso? Usted no puede pasar el vacuum al vaso. No, todavía no. Hermano, usted es un ángel para mí. Usted tiene un halo, un aro. Yo está haciendo siempre algo. ¡Oh! ¿Qué tú estás haciendo allí, Ed? Siempre un reguero. Yo tengo que barrerlo. Yo oro que usted no rompa ningunos vasos como yo. Mantenga su récord sin romper vasos. Compartiera el cautivo de Cristo ejercita su espíritu de fe. Es renovado día tras día en su hombre interior. Se ha renovado día tras día. Nuestro hombre exterior está decayendo. ¿No sabemos nosotros esto? Juan, ¿usted sabe que su hombre externo está decayendo? Cuando usted era, no era, ahora su hombre exterior está decayendo poco a poco. Usted no tiene ni un pelo blanco. A menos que usted se lo tiña, no me lo diga. Yo sé algunos hermanos mayores y el pelo negro, negro. Yo lo sé. Ese no es su pelo natural. Mi hija dice, Eddie, ven acá. Quiero que veas al hermano Lee compartiendo. Nunca miré al hermano Lee hasta ese momento. Dice, mira, él estaba tan liberado. Oh, qué mensaje, Dios. Y me di cuenta que yo había editado ese mensaje. ¿Cómo yo hice eso? Y tú fui, miré el libro. Lo primero que me dijo Ruti, mira, mira, tu pelo es completamente negro. ¿Y ahora es negro? No. Mi hombre externo está decayendo. El pelo blanco es una señal de la sabiduría. Todavía no está completamente blanco. Tengo un poquito de sabiduría, pero nuestro hombre interior es renovado día tras día. Y Pablo dice, nuestro aflicción momentánea trabaja para nosotros más y más un peso eterno de gloria. Porque no miramos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternos. Estamos mirando al Dios invisible ahora mismo, igual que en Hebreos 11. Dice algo de Moisés. Moisés perseveró como uno que veía las cosas que no, el que no se veía. Estamos mirando a las cosas que no se ven. Si usted puede encontrar esto en el ministerio, esta oración, el Señor desea recobrarnos de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. Él quiere recobrarnos de lo que se ve a lo que no se ve. Estamos mirando al Dios invisible ahora mismo, ¿no? Él no se ve, pero es muy real para nosotros. Él es muy real a nosotros. Cautivo de Cristo sirve en el Espíritu Santo, es refrescado y refresca el espíritu de otros. Camina en el mismo espíritu. Es una persona en su espíritu haciendo todo en la persona de Cristo, en la faz de Cristo. Hablaremos más de esto mañana. Él perdonaba a las personas en la persona de Cristo. Hay una nota de pie de esto. Esa misma palabra que faz, segunda de Corintios 4, 6, que es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo perdonó a ese hermano en la persona o en la faz de Jesucristo. La palabra faz, cara, allí, significa la parte alrededor de los ojos. Dice esto en la nota de pie. La parte alrededor de los ojos es la mirada. La mirada. La faz del Señor es la mirada. Cuando usted se gira al Señor en su espíritu, usted recibe la mirada del Señor. Y esta mirada es la parte de sus sentimientos internos, de sus pensamientos y su ser completo. Cuando usted recibe la mirada, yo estoy mirando a David ahora mismo, miro sus ojos y él está contento. Pero si David estuviera así hacia mí, imagínese, yo estoy mirando a David así. ¿Usted cree que eso me va a animar a mí? Inmediatamente yo digo, oh, David está enojado conmigo, ¿qué le hice? Ni siquiera tiene que decir una palabra. Vamos a la mesa de comer y me siento frente de mi esposa y digo algo de una bola de curva y ella hace. Tal vez ella haría eso si yo hablo de la bola de curva. Oh, Señor Jesús. Y ni siquiera me tiene que decir nada. El esposo y esposa, ellos saben lo que están pensando por mirarse nada más. Así es con el Señor, mirarlo a él. Entonces él infunde sus sentimientos dentro de mí, sus pensamientos, sencillamente por esa mirada alrededor de nuestros ojos. Esa es la persona de Cristo. El cautivo de Cristo disfruta la inmutabilidad de Cristo, la mansedumbre y gentileza de Cristo, la veracidad de Cristo y la gracia y el poder de Cristo, y disfruta hablando en él. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 2, al final del capítulo Pablo dice, como de sinceridad de Dios, ante Dios, hablamos en Cristo. 2 de Corintios 13:3 dice, si usted busca prueba del Cristo que está hablando en mí, por un lado hablamos en Cristo y por el otro lado Cristo habla dentro de nosotros. Santos, antes de que usted hable, ore una oración, Señor, que yo hable en ti y tú puedas hablar en mí. Eso es la incorporación. Personas morando dentro de sí, nuestro vivir, more en mí y yo en ti. Esto es ser incorporado en Cristo en nuestro vivir, pero necesitamos ser incorporados en Cristo en nuestro hablar, en nuestro ministerio. Necesitamos hablar en Cristo y Cristo debe de hablar en nosotros. Un cautivo de Cristo es un amador de la iglesia. Uno, Dios amó la iglesia y dio su vida por ella. Cuando usted ama al Señor Jesús, usted se convierte en uno que ama a la iglesia. Los ministros del nuevo pacto son portadores de incienso que esparcen la fragancia de Cristo. Pablo vio ese desfile triunfal. Un general romano que había tenido una victoria y traía a todos los cautivos. Y ellos eran portadores de incienso, esparciendo el incienso. Y él miró y cambió su metáfora del Señor ser nuestro general y nosotros ser sus cautivos, sino que fuéramos portadores de incienso. La A dice, como cautivos de Cristo en su desfile triunfal, somos al mismo tiempo portadores de incienso. Por medio de nosotros, Dios manifiesta en todo lugar el olor del conocimiento de Cristo. En todo lugar, dice. De hecho, esparcir el incienso de Cristo equivale a vivir a Cristo. Él se manifiesta su aroma o el sabor o la fracción del conocimiento de él. Eso es vivir a Cristo. Segunda de Corintios. Nosotros somos una fragancia de Cristo. No solamente el mensaje que uno da, sino que usted mismo es el mensaje. Usted es el mensaje. Aaron, usted me ha escuchado decir esto. Yo no le estoy diciendo nada de que lea a esta persona, pero el hermano me dijo, el problema con ustedes cristianos es que no son como su Cristo. Ese es el problema con ustedes, cristianos. Son tan diferentes al Cristo que ustedes hablan. Y estaba correcto. Yo veía cristianos en el campus. Yo decía, ay, habían unos, pero habían otros que yo no movía mi cabeza. Esto sí que son los verdaderos cristianos. Claro, yo no dije esa palabra, pero me di cuenta que estas personas estaban correctos con el Señor y eran serios con el Señor, eran creyentes. Y por alguna razón ellos me amaban a mí. ¿Por qué me amaban a mí? Yo no los amo a ellos, pero ellos sí me amaban a mí y yo era un no creyente. Pero este hermano que estaba hablando de Jesús me amaba a mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es esto? Pero mi esposa me quería salvar y me llevaba a toda clase de denominaciones y oraba por mí para que yo fuese salvo. Me llevaba a esta denominación. Hay tantos carros lujos fuera de estas denominaciones. Y yo dije, ay, yo no sé cómo Ruti seguía en esto. Ruti, tú vas a pasar un mal tiempo. Pasar estos carros por el ojo, por la aguja, el rotito de la aguja. Es muy difícil para que un hombre rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de la aguja. Yo no le estoy diciendo que tenga un carro malo, no. Pero si usted tiene un Rolls Royce, más vale que lo reduzca. ¿Usted sabe lo que el Señor hizo con nosotros? Nosotros éramos todos camellos, éramos como camellos. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió con un hilo y nos sacó y nos metió por el ojo de la aguja para que entrásemos en el reino de los cielos. Lo que es imposible para Dios, es posible para Dios llevar a esos camellos que entraron por el ojo de la aguja. Nosotros seremos todos casos imposibles, claro. Todos casos imposibles. Sí. Puesto que hemos sido capturados, subyugados, poseídos y ganados por Cristo, Él tiene la libertad de saturarnos y hacer de nosotros una fragancia de Cristo. Los ministros de Cristo, aquellos que aman a Cristo, están preparados para desprender la fragancia de Cristo en todas las circunstancias y en cualquier clase de entorno. En Cantar de los Cantares, el amador está viviendo en ascensión. Ella se convirtió en el jardín del Señor para su satisfacción. Se convierte en el huerto cerrado. Es la hermana mía, la novia mía, manantial encerrado, fuente sellada. Ella se convierte en su huerto cerrado para su deleite. Ella está esparciendo todas las fragancias. Cristo la ha permeado tanto que ella emana el aroma de Cristo. ¿Sabes lo que ella ora? En el 16. Despierta, viento del norte, y ven el viento del sur. Sopla sobre mi jardín. Oh, que las especies puedan ir. Que es... El viento del norte significa un ambiente frío y amargo como está ahora mismo afuera. Bueno, tal vez está mejor hoy. Pero cuando yo salí ahorita, esta mañana, estaba frío, estaba fuerte. Todo lo opuesto a California. Es que es el viento del sur. El Southwind, el viento del sur, caliente, cálido, muy bueno, placentero, suave. El Señor nos entrena a vivir en estas dos clases de entorno, frío, fuerte y amargo. Y somos subyugados. Yo aprendí a ser subyugado. He sabido cómo tener mucho, cómo tener menos. Ese es el viento del sur, como las Bahamas. Es cálido, oh, tierno, oh, queremos, nos gusta vivir en ese ambiente. Cuando oramos, no oramos, despierta el viento del norte, no, ven el sur, despierta el viento del sur, claro. Señor, no me gusta el viento del sur, pero el Señor envía el viento del norte para entrenarnos a vivir en ese ambiente. Y la fragancia de Cristo fluye de nuestro ser. Cuando usted está en un ambiente placentero, es bien fácil olvidarse del Señor. Todo está bien. Oh, no hay problema. Mei Wen Ti. Eso es chino. Yo no necesito al Señor. Oh, yo vivo en las Bahamas. El Señor lo está entrenando a usted a disfrutarle a Él en esas circunstancias placenteras y las que no son placenteras. Son dos clases de ambientes donde necesitamos esparcir la fragancia del Señor. Vayamos a... Hay tanto aquí, pero no tenemos el tiempo. No maneje mi tiempo bien. Al número romano 3, usted lo puede leer, es todo se entiende bien. Cuando yo escribo un bosquejo, yo digo, oh, yo sé que esto no es, oh, que es bosquejo tan largo, es del hermano Ed, ¿verdad? Está bien, yo no tengo problema con eso. No es, esta no es tan largo, se da cuenta de esto, son solamente 2 páginas. A veces tengo 3 páginas. Cuando Ricky ha un bosquejo de 2, Ed, ¿qué te pasó? A veces yo hago 3 páginas porque eso es lo que yo quiero. Que el que habla, que hace un error grande y usted se pierde el contenido, pues usted tiene un mensaje en el bosquejo, aunque el hablador no sabe ni de qué está hablando. Por lo menos usted puede leer el bosquejo. Yo sé de qué hablo, claro. Número Romano 3. Los ministros del nuevo pacto son cartas que han sido escritas con Cristo como contenido para comunicar y expresar a Cristo. Cristo nos hace sus cartas vivas al ser escrito en cada parte de nuestro ser interior con el Espíritu del Dios vivo, a fin de que Él sea expresado en nosotros y que en nosotros Él sea leído y conocido por otros. Nuestra función es que hagamos a otros cartas vivientes, inscribir Cristo dentro de otros con el espíritu de la tinta de vida. El espíritu de vida como el espíritu compuesto, la tinta. En el versículo 2, en Dios, usted es nuestra carta inscrita en nuestros corazones, leídas y conocidas por todos los hombres, y el versículo 3, manifestando que usted es una carta de Cristo ministrado por nosotros con el Espíritu del Dios viviente. El hermano Lee preguntó esto. ¿Qué carta viene primero? ¿La letra en el versículo 2 o la carta en el versículo 3? Usted es nuestra carta inscrita en nuestros corazones, leída y conocida por los hombres, siendo manifestada que usted es una carta de Cristo ministrado por nosotros, inscrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. ¿Qué carta viene primero? Si usted no tiene tinta, ¿qué letra, qué carta viene primero? Es la carta en el versículo 3 viene primero. Pablo dice, usted es nuestra carta, porque usted es una carta de Cristo. Usted no puede ser nuestra carta escrita en nuestros corazones si usted no fuese una carta de Cristo primero. Cuando yo inscribo a Cristo a alguien, simultáneamente el mismo Cristo es inscrito dentro de mi corazón. Así que estos son copias originales de la misma carta, pero dos diferentes copias, dos copias originales de la misma carta. Nuestro ministrar a Cristo dentro de usted es el mismo Cristo que se está siendo ministrado en mí. No podemos olvidarnos nunca las personas que nos han ministrado Cristo a nosotros. Y no solo eso, ellos, nosotros, no podemos olvidar a las personas a quien le ministramos a Cristo y los que nos han ministrado Cristo a nosotros. Es un asunto del corazón. Usted es una carta inscrita en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los santos se convirtieron en su carta inscrita en su corazón, porque usted le ministró a Cristo a ellos, y ellos se convirtieron en la carta que se convirtió en su carta, y usted los lleva a ellos donde quiera que usted va. Yo le estoy diciendo, santos, la verdad. Muchos de ustedes en esta habitación, yo los llevo conmigo donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy. Ustedes son mi carta, inscrita en mi corazón. He pasado tanto tiempo con usted, pero suficiente, Adi, que para que tú estás en mi corazón, especialmente tu hermana. Ella ha dado los testimonios más elevados. Tienes que aprender de ella. Yo tengo que aprender de ella. Yo no quiero que ella se enorgullezca, pero ella no se va a enorgullecer. Yo no tengo que preocupación por ello. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vamos al C. La tinta celestial, la cual es un compuesto, es el espíritu compuesto. La esencia de este espíritu, ¿quién es la tinta? Nosotros somos la pluma. En Salmo 45:1, el salmista dice, mi corazón sobrepasa con un asunto bueno. Yo hablo lo que he compuesto con respecto al rey. Mi lengua es la pluma del escritor. Mi lengua es la pluma. Mi lengua es la pluma. Y esta pluma, yo puedo ver cuánta tinta tiene mirándolo, ¿ves? Es uno de estos bolígrafos. Usted tiene una pluma con tinta de esas, de las otras, que usted le echa la tinta dentro. Cada mañana usted tiene que ir al potecito de la tinta y llenarlo del espíritu. Señor, lléname de cosas buenas con la tinta del espíritu como, y Cristo como el contenido. Vamos al número 3 en la D. Esta carta es escrita en nosotros. ¿Quiénes escribimos? Tal ministerio implica que dos corazones llegan a ser uno solo. Esa misma copia original de la misma carta, pero son dos corazones siendo un corazón. Tú estás en el corazón de los servidores y los servidores están en tu corazón. Y yo puedo pensar en muchos hermanos que están en mi corazón ahora mismo y nunca los puedo olvidar. Nunca olvidar que ellos han ministrado Cristo a mí. 4. Nunca podremos olvidar a aquellos a quienes les hemos ministrado a Cristo, ni tampoco a aquellos que nos han ministrado a Cristo a nosotros. 3 metáforas maravillosas. ¿Y cómo llegaron esas metáforas? El Dios triuno, cautivos, portadores de incienso de la fragancia de Cristo, cartas de Cristo. 3 metáforas maravillosas. No se olvide lo que he compartido con ustedes. ¿De qué usted tiene que orar? Señor, ¿qué va a orar? Señor, ¿qué? Señor, hazme cautivo. Nunca me dejes ganar. Derrótame todas las veces. Órelo todos los días por un tiempo. Y se convertirá en parte de su ser. Y el Señor le va a recordar esto a usted. O sea, hermano Joshua, ¿se acuerda que usted me oró, no me dejes ganar? Ese es el tiempo que tú permitiste que yo te derrotara y él te viene a recordar eso. Oye, me detengo aquí. Oremos con nuestro vecino, 30 segundos. Nunca disfruté al Señor tanto. A las 4 de la tarde, un sábado por la tarde. Ok, sigan, hermanos.